soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos.
Les quiero dar las gracias porque hemos visto varias chairs.
Ay, sí, el de gracias.
Miedos, el de miedos como que lo compartieron bastante.
Que fue el antepasado, ¿verdad? El episodio antepasado. Muchísimas gracias. Tenemos pendientes, perdón, tenemos pendientes las rifas de los libros que rifamos en el episodio 19 y 20.
Así es.
Entonces, ahí ténganos paciencia y pronto daremos a conocer a los ganadores.
Así es.
Y el día de hoy tenemos un tema muy padre. Bueno, es un tema recurrente en mi vida. ¿En la tuya también, David? No tanto.
Sí, en la mía, claro,
es súper recurrente.
Llevamos años platicándolo. Sí. Tengo mis filosofías, ¿te acuerdas?
Al respecto.
El hombre latino.
Sí, cierto. Bueno, el tema, este es el episodio número 22 y el tema es gente multiapasionada.
Así es.
A ver, ¿qué es eso?
Pues ese tema lo escuchaste de Marie Forleo.
El término sí, creo que no sé si lo acuñó ella, creo que según yo sí.
Ella dice que sí.
Ella dice que sí, ¿verdad? Sí, no me acordaba bien. Es multiapasionado o multipasión o multiapasionamiento existirá en español, no sé. Pero es pues estar apasionado por múltiples actividades, ¿no? Eso es lo que... Y yo lo encontré porque, bueno, Marie Forleo es una youtuber que seguimos, David y yo. Y es como, habla mucho de emprendimiento, etcétera. Pero yo tenía mucho tiempo pensando en este rollo de que me gustan muchas cosas y que no me decido por una sola, etcétera. Y cuando di con estos videos donde ella hablaba al respecto, como que se abrió así un halo de luz en mi camino. Así. Sobre todo para darme cuenta de que no pasa nada. O sea, de que es normal, como que uno se siente a veces bicho raro de, oye, ¿por qué no me puedo decidir por una sola actividad? ¿Hay algo malo conmigo? ¿Qué show? Y me abrió mucho, sobre todo la visión, este video, porque simplemente para darme cuenta que está normal, que no es nada raro, que no es ninguna enfermedad. Eso fue lo que más me ayudó, ¿no?
Es que es chistoso, ¿no? Porque si te fijas, a lo mejor somos como que el bicho raro de lo normal, ¿no? Lo normal, entiéndase lo normal como la mayoría, como que... Lo que nos gustaría, no lo que se me traba la lengua.
Lo común puede
lo
ser,
común,
¿no? O sea, lo normal,
no
porque normal, porque digo, la gente que se sale de esa norma, pues no tiene que ser anormal. O sea, y eso que dices que la mayoría, pues quién sabe. O sea, a lo mejor hay muchos multiapasionados de closet y no puedo hacer una estadística seria.
Pero a lo que, o sea, el punto que me late hacer es a lo normal, porque es lo que se espera.
Ah, claro.
O sea, es como que las expectativas de que seas. Así o así, o sea, yo me pongo a pensar cómo habrán tomado mis papás el hecho de que yo decidí ser creativo, primero. Yo decido ser freelance, ¿no? Segundo, decido estudiar una carrera en donde por todos lados te decían, híjole, pero es que ¿de qué va a trabajar con esa carrera, ¿no?
Sí.
Hasta vi una novela que hacen mucha burla. Vamos a poner las notas del programa para que se rían. El de la... ¿Cómo se llama la tegolera?
Con la tesorito.
La tesorito.
No, pero no veo la novela, pero la tesorita.
La trailera, perdón. Discúlpenme todas las teiboleras. No las quise ofender. La trailera. Era Lola la trailera, ¿no?
¿Quién? El caso, ¿no? Nada que ver. Tesorito es una cantante. La Laura León. Se llama Laura León.
Ella es la actriz, ¿no? Que sale.
Sí, pero no es la Lola la trailera.
¿No?
No.
Bueno,
ese es Rosa Gloria Chagoyán. Si no me equivoco.
Pues miren, pues no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero la verdad tengo cero cultura Televisa, soy muy malo, no me entero de qué onda. Y cuando le quiero pegar al intelectual, al culto, me bailo con la más fea. Pero bueno, el chiste es que sale una señora ahí muy, acá, muy jajaja, güerota, y el César, ¿se llama César? Bueno,
X.
Salen dos actores que son los papás de un niño que quiere ser fotógrafo. Y se pone, bueno, ahí el drama familiar con estos changos, ¿no? Pero bueno, imagínate, cómo mis papás pues tenían que estar recibiendo estas noticias de alguien que les decía que su sueño eran cosas que a ellos les daba miedo, porque no en el estándar, en lo común, en lo normal, pues no son las carreras o las profesiones o los estilos de vida conocidos, ¿no? O que vienen en los manuales. Entonces ahora vamos a salirles con que somos multiapasionados. ¿Y qué es eso, no? ¿Cómo se come?
Como que
tiene varias pasiones.
No nos gusta una sola cosa, nos gustan varias cosas, ¿no? Pues igual y empiezo platicándoles un poquito de ¿por qué es un issue para mí? O sea, ajá, para mí era algo... es algo que me creaba mucho conflicto. O sea, de verdad, David y yo sosteníamos charlas interminables al respecto, donde él lo veía completamente normal. Sí. O sea, como que se tiene el cerebro así más expandido, no sé. Pero mi cerebro es muy pequeño y muy cero multitasker y muy...
No es pequeño, Perdón que te interrumpa, pero no voy a...
Como que no estoy tan abierta, mi mentalidad no es tan abierta como la tuya.
¿Sabes qué es la diferencia que yo noto? Que tú eres una persona como muy académica.
Ajá, sí.
Y yo soy cero académico. Ajá, sí. Entonces yo me creo mi propio universo y mis propias reglas.
Y yo sí me dejo llevar mucho por la norma.
Ajá. Y entonces cuando eres diferente, cuando eres anormal, yo soy felizmente anormal, orgullosamente anormal. Ajá. Y te aceptas como un ser anormal. Ajá. O sea, yo la verdad, discúlpenme todos los normales, pero yo me siento... orgulloso, me siento como muy feliz de ser anormal, de no ser igual a todos, a la mayoría, porque obviamente hay similitudes con
los demás. Sí, volvemos a lo mismo, es muy subjetivo, ¿no?
Y tú estás como muy, muy preocupada de salirte de los lineamientos establecidos por la Real Academia Social Mexicalense.
Sí, cierto.
No es inteligencia, no es cultura, no es nada. O sea, es eso lo que a ti te conflictuaba mucho.
Sí.
Que en el libro no venía como algo bueno ser multipasional.
Ajá. Sí, tienes razón. Sí, eso es como este afán por no salirme de las normas o no salirme de lo esperado o de lo... Y como mi naturaleza, sí es así, mi naturaleza, o sea, mi naturaleza es curiosa, aburrida, por lo tanto tengo que estar probando cosas nuevas constantemente, etcétera. Pero sí, como que chocaba mucho con mi concepción del deber ser, ¿no? Entonces, por eso el conflicto, tienes razón. ¿Pero qué es lo que iba a decir? Yo tenía mucho conflicto porque tengo muchas pasiones, o sea, hay muchas cosas que me gusta hacer. Pero hay dos que son a las que me dedico fuertemente, porque ahí pues me gusta mucho cocinar, o me gusta mucho leer, o me gusta mucho otras cosas que no las siento todavía como hobbies, como cosas que hago en mis ratos libres, sin ningún tipo de presión, ¿no? Pero mis dos actividades fuertes en mi trabajo y en mi realización profesional son la escritura, llámese... blogueo, escribir en redes sociales o escribir incluso cosas ya más serias para proyectos futuros como un libro, etcétera. Y por otro lado, el diseño, llámese creación de productos de tela, diseño de telas a través de la pintura textil, bla, bla. Entonces, esas dos ramas creo que están muy fuertes en mi vida. Y cuando recién inició, que fue cuando inició el blog, hace 7 años ya casi, surgieron al mismo tiempo. O sea, me di cuenta que podía combinar a través del blog ambas pasiones. Entonces, pues estaba yo en pañales, yo era una niña muy inocente y decía, sí, qué padre, voy a escribir y voy a diseñar. Pero en ese momento no tenía, era un juego nada más, no tenía en mí esta visión de una fuente de ingreso o de verlo como negocio, bla, bla, bla. Entonces creo que no era tanto conflicto, pero ya conforme fue creciendo el proyecto y ya tomé la decisión, porque también tomé esa decisión, podía haberme quedado con él como un hobby y punto, ¿no? Para compartir lo que me gusta y bla, bla, bla. Pero cuando tomé la decisión de sí hacerlo un negocio y sí tomarlo como una fuente de ingreso, por lo tanto verlo como verlo con más seriedad, como un empleo, un trabajo, fue cuando me vino este conflicto grueso de, a ver, pero Marcela, ¿eres escritora o eres diseñadora? Porque pues güey, no se pueden, a lo mejor sí se pueden las dos, pero también tiene mucho que ver con mi afán de perfeccionismo de... Sí puedo las dos, pero mi conflicto era no voy a avanzar tan rápido como yo quisiera si me enfocara en una sola cosa, ¿sí me explico?
Sí, como dice Confucio.
¿Cómo dice?
Que el hombre que persigue dos conejos se queda con ninguno, ¿no? Algo así.
Ajá, o como la frase más popular de
el que mucho abarca,
poco aprieta. Exacto.
Más vale pájaro en mano que ciento volando. Ajá.
Todos esos. Entonces, ese es mi conflicto de, está bien dedicarte a lo que te gusta, bla, 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 pero si yo me enfocara solo en escribir, porque tengo, en ambas ramas tengo metas pues muy ambiciosas, importantes en mi vida y muy ambiciosas, pero no, siento que no avanzo, siento que no camino lo rápido que yo quisiera, como si me enfocara en una. Si me enfocara solamente a escribir, pues ya a lo mejor yo hubiera alcanzado las metas que tengo por ese lado. O si me enfocara solo a diseñar, ya hubiera alcanzado también algunas metas. Entonces, a la conclusión, para no hacerles ese cuento largo, a la conclusión a la que llegué es, a ver, ¿quieres escoger una? ¿Por qué? Pues, sí, quiero escoger una. Ok. ¿Por qué? Pues porque quiero llegar rápido a las metas. Ok. Pero entonces, ¿estás dispuesta? O sea, pregúntame otra vez, ¿de verdad quieres? O sea, ¿quieres pagar el precio de dejar una sola, de dejar una cosa? Y esto es, pues, a lo mejor arrepentirme en un futuro porque no seguí explorando por ese ramo, no sé. O sea, ya cuando me imaginaba a mí misma, a ver, voy a dejar de escribir. No puedo, no puedo. O a ver, voy a dejar de diseñar. No puedo, no puedo. Entonces, ya la conclusión a la que llegué fue, ok, vas a dedicarte a las dos cosas porque no puedes, realmente no quieres dejar una, honestamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, lo que va a pasar es que voy a llegar más tarde que temprano a las metas que quiero llegar y ya.
O sea, eso me encanta porque es algo que platicábamos mucho, que a mí me sacaba mucho de onda de que, ¿por qué traes prisa? ¿Cuál es la prisa?
¿Quién me está correteando? Así sí, esa es la conclusión. Eso fue lo que me ayudó a relajarme, de que dije, bueno, ¿cuál es la bronca? Ah, pues que no estoy llegando rápido. Bueno, ¿y cuál es la prisa? Entonces, ya cuando entendí de que, bueno, no hay prisa, ya me pude relajar y ya pude decir, bueno, entonces ahora sí voy a disfrutar, dedicarme a todo lo que me gusta. Pues.
Sí, aparte, ¿a dónde vas a llegar? Ajá. O sea, si el chiste de esta vida es disfrutar el momento, ¿no? O sea, a mí lo que más me gusta es tomar fotos. Y yo todos los días truqueo mi negocio para tomar más fotos y hacer menos todo lo demás. En tu caso, es combinar telas y escribir. No es tener un libro publicado, no es tener 10 libros publicados, no es tener 100 libros publicados, ni 80 diseños de X cosas que hayas hecho con tus telas. Entonces, si tienes eso claro, de qué es lo que te produce el placer absoluto y para qué eres más buena, pues entonces, si terminas el libro o no lo terminas, no importa, mientras siempre estés escribiendo. Igual te pasa como Ernesto Sábato, cuando ya dejes este plano existencial y asciendas ahí al universo, yo voy a agarrar todos tus words y voy a editar tu libro y lo voy a publicar, porque quiero que sepan que yo voy a vivir 130 años. Marcela no quiere acompañarme.
Yo creo que yo voy a vivir unos 85, yo le calculo unos 85, 90 años.
¿Qué año vas a tener 85 años?
¿En qué año? Ajá. Ay, no sé, David. No sé.
¿En el 2000?
¿60?
No, 50 y... 2063, 64. Ajá. Bueno, en el 2063-64, más o menos, voy a estar muy triste. Y ya por el 2090 voy a estar publicando las memorias de Marcela para que la gente que sea longeva como yo las pueda disfrutar.
Muy bien. Oye, ¿y a ti te pasa también este rollo de la multipasión?
Es que te digo que yo no juego por el libro. Entonces, como yo no tengo a mí no me dieron el manual de usuario, nunca leo las reglas de ningún juego, yo me las invento. Entonces, nunca lo consideré hasta que empecé a platicar de ese tema contigo. Y los primeros años mi problema era que no te entendía. O sea, no entendía cuál era el problema. Pero luego cuando te entendí cuál era el problema, me pasó... O lo logré entender porque así pasa. O sea, esto de la multipasión que descubriste con Mary Forleo, ya lo tenías hablando conmigo muchos años antes, pero no le habíamos puesto un nombre, claro. Que es muy importante ponerle nombre a las cosas, porque si como que así las puedes, pueden ser portátiles, son ideas portátiles. No puedo llegar con alguien y decir, mira, nosotros tenemos este problema, que Marcela le gusta esto y aquello. O sea, a mí me gusta muchísimo la tecnología. Soy un super geek en tecnología y siempre estoy leyendo sobre tecnología. Me obsesiona la nutrición. Y siempre estoy leyendo sobre nutrición. Me obsesiona los negocios, las ventas, la productividad. Me gusta muchísimo estar afuera y hacer cosas de naturaleza. Me gusta muchísimo platicar con gente. Y luego, aparte, me encanta el cine y la historia. Y todo eso son multipasiones, porque me meto como nadie se mete a esos temas. O sea, me meto tanto que luego es difícil tener pláticas superficiales. Me paso un poquito de intenso. Y me fascina tomar fotos. Entonces son todas esas pasiones, quizá por mi chamba de fotógrafo, pues yo necesito ser psicólogo, necesito ser confesor, necesito ser handyman, porque a veces tengo que reparar cosas, hasta cambiar llantas, de repente, o sea, por mi profesión tengo que ser chofer. Entonces, como que en mi profesión está bien visto, o yo lo veo bien, no tengo idea, ser multipasión. Y es un plus ser O sea, que te corra todo por las venas y que sabes que pues, todo va a salir y que es parte de, ¿no? Uh-huh. O sea, pues nomás si analizas mi área de trabajo, una boda, o sea, es un caldo de cultivo para el caos total. Y yo estoy ahí feliz porque estoy esperando, no estoy esperando nada, perdón, o sea, no tengo ninguna expectativa, por un lado. Y por otro lado, sé que lo que suceda, tengo las habilidades para hacer lo mejor que se pueda. Entonces, en mi cabeza, no, eso de ser multipasional nunca ha sido un problema ni una desventaja, ha sido una ventaja. Pero después de platicar un chorro de años contigo, me di cuenta... No, porque Marcela cuando tiene una idea en la cabeza, no se le sale. Y
¿De qué te diste cuenta?
Me di cuenta de que es más difícil venderte cuando eres multipasional, porque es menos... Es como... Una canción como la de Suavecito. ¿Así se llama? Despacito, perdón.
La de
Despacito.
Está ahorita de moda.
Ajá, sí. Una prueba más de que estoy totalmente desconectado de este rollo. La de Despacito, que este sábado estaba haciendo el Getting Ready, pues estás con puras mujeres en un cuarto y eres como que la mosca en leche. Y estas chavas pusieron un playlist de esa canción, Despacito. Te lo juro, la escuché 15 veces, 15 versiones diferentes de esa canción.
Ajá.
En bachata, en reggaetón, en balada, o sea, no, nunca había oído una canción como que tantas veces. Pues.
Ajá.
Se me fue el avión bien cabrón de por qué estábamos diciendo esto.
Dijiste que no puedes presentarte de una manera o algo así, o mostrarte o nombrar algo de una sola manera, algo así dijiste.
Perdonen,
dijiste que no veías un problema, que no veías un problema en ser así, y luego empezaste a decir que.
Pero tenía un absolutamente, pero tenía un sentido bien cabrón esto de esta canción y de por qué les iba a contar esto. Ajá. Y ya no sé.
¿Qué dijiste? Yo como que percibí que a lo mejor ibas a decir, si acaso hay un problema, podría ser este. O sea, que decís que no
podías. Perdóname, sí. Esa canción es hiper comercial, gracias. Ajá. Hiper comercial, o sea, es un ritmo súper básico, súper primitivo, que le habla directamente a tu cerebro reptiliano. Es una tonada hiper entendible, ¿no? O sea, es comercial, está hecha para que a la gente le guste. Si agarro y les pongo free jazz, ¿sí? Hijos, o sea, la mayoría de las personas que están en el salón se van a salir, o sea, no lo van a soportar, porque son beats y cambios de beats y entretiempos de música que o la amas o la odias. Es música muy especializada, es música para un sector muy chiquito. Yo pienso que la gente que es multipasional es como el jazz libre, y yo pienso que la gente que dice ok, yo voy a hacer esto por el resto de la eternidad y lo va editando, va a ser muy comercial.
Más, como se va a leer más fácilmente, leer o más entendible. Fácil. Esa era una de mis cuestiones que me conflictuaban, de decir, como no me estoy enfocando, como estoy diciendo a ajonjolí de todos los moles, uh-huh, y estoy queriendo hacer, uh-huh, darle por todas partes. Luego también en una época me quise ser youtuber y me
metí a hacer invitaciones.
Ajá. No, estoy hablando ya de My Pumpkin para acá. No, en el pasado, pues no, sí, en el pasado, pues mucho más cosas. Mi tema base es la inspiración, entonces también me metí a hacer videos de YouTube con ese mismo tema. No iba a cambiar de discurso, pero pues, y ahora está haciendo podcast y así. Ajá. Entonces, lo que voy es de que mi conflicto, también uno de los conflictos más grandes, era decir, como no me estoy enfocando, no me estoy especializando.
Ajá.
Y para el éxito es necesario la especialización. O sea, sí. Eso es lo que yo pensaba, porque pues es lo que todo mundo, no solamente te lo han dicho, sino también lo has visto.
Sí.
Una persona que se especializa en un camino, pues repito, llega más pronto a los logros así súper exuberantes o extraordinarios, pues porque está más pulido y está más concentrado en hacer una sola cosa, ¿sí me explico?
No, y estoy de acuerdo, o sea, un especialista va a tener un diagnóstico puntual, pero un especialista, vamos a hablar de medicina, un neurocirujano, no va a estar viendo la nutrición, no va a estar viendo tu estilo de vida, tu calidad de vida, no va a estar viendo
tus relaciones humanas.
Humanas. Él va a estar pensando siempre que el problema es molecular, ¿no? O neuronal, o transmisiones de, no sé, cosas de neurólogos, cosas importantes, no como las nuestras. Pero si no cotorrea de repente con un médico general, que es multipasional, porque de repente le interesan las tripas, y de repente le interesan los huesos, y de repente le interesan las alergias.
Por internista, ¿no? El internista que ve un poco de todo.
Si no platica con él en el bar, de que, oye, tengo este caso de este mongolo que no le conectan las neuronas y no se acuerda de por qué estaba hablando de una canción, ¿no? No sé cómo hacerle. Y al vato te dice, ah, ¿sabes qué? Tiene intolerancia al gluten. Entonces, quítale el gluten y se acabó el problema. Ah, órale, ya le quita el gluten y ve que eso funciona. O sea, si no hay esa convivencia entre los multipasionales y los enfocados, no hay, o sea, somos como dos especies, dos tipos de guerreros que tenemos que convivir. Porque no, un tipo, el multipasional, que a lo mejor podríamos, si lo viéramos en una gráfica, es uno que abarca mucha superficie, pero a lo mejor profundiza poco. Ajá. Que sí profundizamos, pero llegamos a un punto y ya no le queremos seguir, queremos algo nuevo.
Claro.
Y el otro, el que es como más enfocadito, el que lo ponen como el
erudito.
El erudito o a donde queremos llegar a ser, ¿no? Es el que agarra un caminito y no se sale, o sea, es como más vale, no es lo duro, sino lo tupido, ¿no? O sea, está ahí dándole. Ese tiene un dominio perfecto de un tema, pero al faltarle muchos otros temas, por sí mismo es ineficiente. Necesita a alguien que le dé un poquito de mundo, ¿no?
Fíjate que está muy padre eso que dices, y voy a aprovechar para meter una de las... De lo que queríamos hablar aquí, que es una charla de estas de TED, que vimos en YouTube, porque me la recomendó una chava. Hablé de este mismo tema, si alguien lo quiere ver, en mi Facebook Live, de todos los martes. Tengo un cafecito con My Pumpkin todos los martes.
¿Cómo pueden llegar ahí? ¿Dónde lo ven?
Facebook.com/mypumpkin.mx. Entonces, esa es mi página, mi fanpage en Facebook, y todos los martes hago un Facebook Live para hablar de algún tema en particular. Hoy es martes, hoy hablé, lo tengo fresco.
Hoy es viernes, Marcela.
Estamos grabando en martes.
Hoy es el día que ustedes quieran.
Porque lo oyen otro día. Total que cuando avisé que iba a hablar de ese tema, una chava me recomendó un video que vimos ayer, David y yo, súper padre.
Muy recomendado.
Sobre el tema, me encantó. Igual lo ponemos en las notas, es una charla de TED, que habla de, el término que ellos utilizan es multipotencialidad, no multiapasionamiento, sino multipotencialidad, y dice que la gente, empieza diciendo que hay que aceptarnos como somos, o sea, que hay gente que está cableada para ser enfocado y para dedicarse a una sola cosa, y hay gente que está cableada para ser multiapasionado, para tener muchas cosas en que interesarse, pues, y no profundizar tanto como el enfocado, pero sí probar muchas cosas. Y no está bien ni una ni la otra, ni mal la otra, sino así como hay gente que se dedica a la ingeniería, hay gente que se dedica al derecho, o sea, es como estamos cableados y nuestros intereses, ¿no? Y la forma de conducirnos por la vida o de ver el mundo. Entonces, él empezaba así, para empezar, si eres de esta gente que es multiapasionada, no te friques, no eres un bicho raro. Así es, nomás que no estamos acostumbrados a tomarlo como algo válido, ¿no? Simplemente es cambiar el switch y ver que hay más oportunidad o más opciones y punto. Es todo. No es que esté mal. Y dice que esta gente tiene tres superpoderes, la gente multipotencial. Y uno de los superpoderes es precisamente lo que estás diciendo, es sintetizar, es la capacidad de sintetizar, porque como hemos experimentado por tantos campos y por tantas situaciones que somos capaces como de tener mucha información de muchas partes para hacer algo nuevo o para juntarlo en una sola cosa. Y ponía un diagrama que ahorita no podemos mostrarles, pero son, imagínense dos, la típica teoría de los conjuntos, ¿no? Que son dos dos círculos que se juntan, y hay en esa intersección que ocurre entre A y B, o sea, el A, haz de cuenta en mi caso, el A es el diseño de productos de tela y el B es la escritura. Ajá. Y donde se juntan y de la intersección de ambos campos es donde ocurre la innovación.
Es donde nace la historia que evoca un textil.
Ajá, o sea, donde lo que yo hice fue al unir los dos es, ok, voy a hacer productos de tela que tengan una historia.
Exacto.
Entonces, ahí está la innovación, ahí está la creatividad, ahí está la síntesis de toda esa información que vamos recorriendo y recolectando en el camino porque nos interesamos en muchas cosas. Entonces, este es un superpoder y gracias a esta gente que tiene este superpoder y que es así de creativo, yo creo que todos somos creativos, pero que tiene esta creatividad así a flor de piel, es que los problemas de hoy en día, de este siglo, son así, son multiárea, o sea, hay uh-huh. multifactoriales, pues hay problemas que requieren de muchísima gente de varias especialidades para solucionarlo, porque son problemas complejos, no son problemas de una sola área, pues uh-huh. entonces el hecho de que exista esta gente que piensa out of the box, como se dice, o fuera de la caja, o fuera de lo establecido, fuera de los límites, hace que se puedan solucionar estos problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces ese superpoder está padrísimo.
Sabes que ahorita me estoy acordando de... Lo voy a dejar para las recomendaciones del programa.
Ok.
Pero me estoy acordando de dónde empecé yo a sentirme tranquilo con este ser el ajonjolí de todos los moldes, ¿no? Desde niño soy muy curioso, pero yo lo veía como poco comprometido. Ándale. O sea, tomé clases de piano.
Muy inestable, ¿no? Inestable. Hay gente, ay, qué inestable, tiene 40 años y está haciendo otra cosa. O sea, bueno.
Sí. Tengo 40 años y quiero hacer otra cosa.
Tienes 41.
Es que me voy a brincar este año. Yo voy a cumplir 40, de los 40 voy a pasar a los 42.
Bueno, se te va a ir la idea. ¿Qué quieres decir? ¿Que te gustaba el piano y te gustaba?
Que leí la biografía. A mí me encantan las biografías de personas con las que siento cierta conexión. Pero fíjate que he leído biografías de otras personas y también son interesantes. Pero la de Lynch, David Lynch, es un cineasta que es un artista visual, o sea, él se formó como pintor, como plástico, y luego empezó a hacer cine, y luego hizo zapatos, y luego hace fotografía, y hace y él es el como que fundador de la meditación transcendental, una cosa así.
No creo que sea fundador, pero sí, de alguna asociación a lo mejor.
Es de una asociación uh-huh. muy fuerte y está medio raro ese tema, no lo voy a tocar mucho porque ni me metí, pero uh-huh. es algo así como que hasta cobran derechos por meditar de esa manera. Entonces, uh-huh. mediten sin pagarle a nadie, por favor. Y y hace poquito leí que estaba haciendo otra cosa, como un software o algo así, o sea, es una especie de Leonardo da Vinci contemporáneo que hace un poquito de todo, ¿no? Y que se mete un poquito con cualquier herramienta o canal que le permita expresarse. Y eso se me hace muy chido. Y cuando leí su biografía y que me di cuenta de eso y resonó en mí porque pues yo era igual de curioso. O sea, fui documentalista y yo quería ser cineasta. Hice cine, hice televisión. Después vi las bodas y dije, de aquí soy, y ahorita estoy con una onda de hacer retrato y de hacer storytelling en la calle y cosas así, y de empezar a regresar otra vez a multimedia, y ya me compré una camarita, y ya hice un experimento en una boda donde hice timelapse con una camarita, y estuve, o sea, como que estoy siempre inquieto, tratando de innovar. Esa palabra me daba a mí un poquito de miedo, o sea, eso de innovar se me hacía algo muy grande, pero ahorita lo acabas de sintetizar muy bien, o sea, innovar no es otra cosa más que encontrar esos conjuntos, ¿no?, de elementos que no se habían hecho, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y aparte innovas para una parte de la población, pero para otra no es innovación, ya sí. lo había visto, entonces sí, sí, es sí, muy
sí.
relativo.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que tú no te habías topado a lo mejor con historias de gente multipasional uh-huh. y te sentías bicho raro.
Claro, sí, sí.
Pero si de repente entre lo que consumimos un poquito de biografías y conocemos un poquito la historia, a mí siempre me han interesado los creativos, o sea, siempre desde chiquitos y mis ídolos nunca fueron futbolistas, ni deportistas, ni políticos, ni nada de eso. O sea, mis ídolos siempre habían sido artistas o intelectuales, uh-huh. Diego Rivera y Frida Kahlo y Remedios Varo, y estos eran mis ídolos, o sea, yo los veía y a pesar de los comentarios no muy agraciados que hacía mi papá sobre estas personas, para mí eran mis ídolos, ¿me explico? Y entonces en cuanto pude leer sus historias, pues eran historias de gente multipasional.
Oye, como Leonardo da Vinci creo que es el ejemplo máximo, digo, habrá muchos artistas, ¿no? Uh-huh. Pero Leonardo da Vinci es como que, porque luego puedes decir, bueno, pues David Lynch, pues todo lo que hizo a lo mejor tiene que ver con las artes, uh-huh. no sé qué, digo, salvo esto de la meditación que yo no sabía.
Y los zapatos.
Pero pues es una especie de artesanía también. Claro. O sea, está... De alguna manera, pues, ¿no? Sí. Como más o menos relacionado, pero uh-huh. oye, Da Vinci, manja, o sea, arte, y luego aparte ciencia, uh-huh. y luego aparte literatura, y luego aparte escultura, y luego aparte, bueno, o sea, mil cosas, ¿no? O sea, medicina también, uh-huh. o sea, como que se metió en muy, creo que es como el máximo ejemplo de un hombre a multiapasionado, ¿no?
Si buscas multiapasionado en Wikipedia sale su foto.
Y sí, tienes razón, me acordé también de Jodorowsky, ¿no? Jodorowsky también es cineasta y también está...
Era mimo, y luego fue director de teatro, es escritor, ajá. lector de tarot, uno de los más fuertes de la psicomagia, de constelaciones, o sea, ajá, tiene mucho, sí, mucha tela de donde cortar. Sí.
Bueno, y la segunda, les decía que eran tres superpoderes los que decía esta persona en el TED Talk, y el segundo es que aprenden rápido. O sea, me encantó cómo lo explicó. Los multipotenciales o multiapasionados hemos estado en el banquillo de los principiantes durante tantas veces, porque como hemos tratado muchas cosas diferentes, hemos estado como aprendices durante tantas ocasiones que nos volvemos muy fregones para aprender, o sea, y aprendemos muy rápido, nos topamos ante algo nuevo porque nos interesó, lo que tú quieras, y aprendemos pronto. Entonces esa es una habilidad o un superpoder de la gente multiapasionada, ¿no? Sí. Está muy padre. Y el tercer superpoder es la adaptación, que también yo creo que esa habilidad en estos tiempos es así como que
ultra necesaria.
Ultra, ¿no?, necesaria y ultra valorada, ¿no? Que a lo mejor la gente multiapasionada que nos anda escuchando por ahí no lo había visto de esta manera, o sea, de cómo somos de verdad superhéroes con estos superpoderes. Adaptación, porque pues tenemos mucha habilidad para resolver problemas. Nos hemos también topado con tantas cosas que hay que resolver de las cosas que hemos practicado o emprendido. Que ya sabemos, o sea, si solucionamos problemas en un área, podemos extrapolarlo fácilmente a otra, decir, bueno, tengo este dilema o esta bronca o este reto, me estoy enfrentando en esta rama. Ah, me acuerdo cuando, aunque sea otra muy distinta, estoy aquí en jardinería y no encuentro cómo hacer tal cosa. Ah, me acuerdo cuando estaba estudiando carpintería, que solucioné tal cosa así, ¿no? No sé, los retos a los que te vas enfrentando el día a día, eres como fácilmente, tienes un cerebro flexible, pues una mente flexible, no te inmovilizas o friqueas hacia primera de cambio, sino que le metes la solución ahí rápido. Pues. Puede ser otro superpoder. Es otro superpoder.
estoy tratando de hacer memoria de uno de los últimos libros que... Ay, apagué mi teléfono, entonces no sé si podemos confiar en mi memoria.
A ver.
Pero hay un libro que habla un poquito de eso, del mindset, ¿no? Lo importante de tu actitud mental. Y que hay una actitud mental de crecimiento y que hay una actitud mental fija. Si eres de las personas que quieren como que encontrar la fórmula para que ya no haya variables y que las cosas ya no cambien y ya sea así, como muy rígida con tus horarios o que de alguna manera te da ansiedad o te incomoda este proceso de adaptarte, es muy probable que no seas multipasional. O sea, es muy probable que lo que tú quieras es como
la seguridad.
Empezar a amarrar constantes, ¿no? O sea, dejar de tener variables y acuñar muy cañón tus constantes para estar como que repitiendo el mismo camino. Okay. Es una manera de vivir. Y la otra es el de la mentalidad de crecimiento. Y es mentalidad de crecimiento no porque vaya a ser una mentalidad más grande que la otra, simplemente es porque a ti lo que te gusta es ese proceso de aprendizaje, ese proceso de sentir ansiedad de no saber algo, pero ya estás acostumbrado a estar en ese momento, entonces...
No te asusta,
es más como tú, estás como pez en el agua ahí, pues, sabes que se sienten esas maripositas en el estómago, ese de que no me sale, ahorita yo acabo de, por cuestiones circunstanciales, fíjate, no lo busqué, pero con un amigo, Mike Rodríguez, que está haciendo astrofotografía, y fuimos a dar una charla juntos, y luego pues salió que interesados en hacer astrofotografía, la noche más bien se prestó, la Vía Láctea se veía muy bonita esa noche, y estábamos en un lugar donde estaba muy fácil salirnos al monte, a donde no hubiera el destello de la ciudad, hicimos astrofotografía, y luego practicamos otras técnicas que pues tienen años de existir, ¿no? Pero te las vuelves a topar, las aprendes, porque aunque existan tú no las sabías, pero no las habías practicado, porque en film pues no se practicaban esas estrategias de hacer paneos y luego pegar las fotos en postproducción. Entonces empecé a hacer eso, que es pan con lo mismo. O sea, estoy haciendo fotos, nomás estoy haciendo fotos a otro sujeto, a otro elemento, con otras reglas. Como retomando reglas del cine, como la distancia hiperfocal, pero aplicándolas a la fotografía, que son técnicas de astrofotografía, no son técnicas de retrato. Entonces, como que ese mezclar fue otra vez sentir ese rollo de estoy aprendiendo, me sentía con toda la adrenalina del mundo encima, haciendo lo mismo de siempre, tomando fotos, pero de una manera diferente. Y había ahí mismo en ese grupo personas que estaban como cerradas, ¿no? Como que no, es que no me sale, es que no puedo, es que no entiendo. Y yo estaba como que sí, a huevo, esto ahorita y lo hago así y va a salir y no me salió la foto. O sea, pero estaba muy feliz experimentando, ¿no? Y ahora que se acaban las clases de la primaria de mi hija y van a hacer un campamento y estamos en medio de la nada, no hay nada de luz de la ciudad porque estamos a 20 minutos o 10 minutos del pueblito y me voy a ir a tomar fotos en la madrugada con los niños de la Vía Láctea porque ese día la Vía Láctea va a estar totalmente vertical saliendo de la montaña sagrada del Cuchumán. Se va a parecer como un volcán eruptando la Vía Láctea, ¿no? Entonces estoy muy emocionado de que voy a hacer mi segundo intento. A lo mejor no sale, pero es lo que te digo, pues qué importa, o sea, ¿qué prisa tenemos por sacar la foto? A mí lo que me emociona más es el estar intentándolo, ¿no? El estar aprendiendo, hasta siento que en mi cabeza se conectan neuronas y eso me da mucho placer. Pero son los dos mindsets, ¿no?
Sí, y esta idea que estás haciendo me lleva a otra cosa que dice Marie Forleo, que es, no te vas a dar, porque luego hay gente que deja tú que tenga muchas pasiones, sino que no sabe cuál es su pasión, que está en esta búsqueda, sino, y dice Marie Forleo que la claridad la vamos a obtener, de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona, la vamos a obtener haciendo las cosas, no la vamos a obtener pensando.
Claro, porque eso me encantó que lo escucharas, sí, y que lo recordaras.
Sí, la verdad es que pues, se me olvida y luego lo vuelvo a pescar y lo vuelvo a vivir. Porque sí, o sea, como que yo y jalo para ese lado, ¿no? Jalo.
Tú siempre quieres resolver las cosas en tu cabeza. Ajá. O sea, tienes una mente privilegiada que puede mantener muchas variables en juego, yo no. y fíjate, son cosas ya de nuestras capacidades, ¿no? No estoy como evaluando quién tiene más capacidad que otro,
sí, porque claro,
no
me gusta. Ah, sí, claro, es diferente
ella. Pero a lo mejor el pensar mucho las cosas es lo que hace que no sepas qué quieres hacer. Uh-huh. Porque en la cabeza las cosas son muy diferentes que en la vida real.
Sí, o sea, ya haciendo las cosas, ya sea porque no encuentras tu pasión o porque no sabes por cuáles, o sea, no encuentras tu pasión o tienes varias y no sabes por cuál decidirte, o sea, cualquiera de los dos dilemas se resuelve así, haciéndolo.
Exacto. Haciendo eso hay las que tatuárselo así en el brazo.
Just do it.
Pero sí te acuerdas que como que dialogábamos mucho y decías, es que quiero hacer esto, y yo, pues hazlo.
Pues hazlo.
Pero es que también quiero hacer esto otro. Pues haz esto y luego lo otro. O
sea. Y yo, no, pero como, yo no lo hacía porque decía, quería pero saber. Si eso no es, ajá, o sea, si eso no es casi casi para lo que nací en esta vida, y eso nos detiene mucho, porque es genera mucha ansiedad de pensar, es que nací para algo, es que tengo una misión que tengo que cumplir y se me está acabando el tiempo porque estoy indecisa. Ajá.
Sí, decirle eso a un niño, que tú naciste para esto, esa idea de que nací para algo, naciste para vivir, entonces ponte a vivir, no estés pensando, ponte a vivir, y si piensas, haz algo con ese pensamiento, no solo estés ahí pensando, sino transfórmalo en ideas, en una plática, en una conclusión, en una frase que se va a hacer célebre en 100 años, o sea, haz algo con ese pensamiento, no solo estés pensando, para mí pensar es nocivo para la salud, pensar en exceso, ¿no?
Sí, porque te detiene de actuar y te vas a dar cuenta si de verdad estás apasionado por algo o no, mientras actúes y mientras lo hagas y mientras te topes y te topes y te topes con pared 30 veces y lo superes o lo avientes y digas, o sea, realmente es algo, es mucho de intuición y de emoción, de sensación, no es tanto de la capacidad neuronal, sino si estás haciendo algo, por ejemplo, me gusta la jardinería, la carpintería, el macramé y la cocina. Ah, ok, voy a empezar por la cocina. Y lo estás haciendo y no sientes nada, o sea, suena muy Hare Krishna, pero es neta, o sea, no sientes nada, pues lo avientas y le sigues con el macramé, a ver si ahí sí sientes algo. Y sí se siente, o sea, si apagamos un poquito el cerebro y esta necesidad de tenerlo todo claro en la cabeza, puedes empezar a sentir como la emoción, se sienten las tripas, de verdad, se sienten cuando estás haciendo algo que te gusta o que va a ser lo que te sientes inclinado, estás haciéndolo y se siente un revoloteo en la panza, se te erizan los pelos, puedes estar ahí 3 horas y no te das cuenta del paso del tiempo, hay muchas cosas que suceden A nivel sensorial, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta si de verdad es lo nuestro o no es lo nuestro, pues. Porque sí, a lo mejor sí, yo estaba muy casada antes también con esta idea de que no, es que tienes una misión en esta vida y es una vocación y tienes que buscarla hasta encontrar esa cosa para la cual naciste. Sigo pensando que sí tenemos un llamado fuerte, o sea, eso sí lo sigo pensando, pero que ese llamado puede expresarse a través de muchísimas cosas, no nada más a través de una sola. O sea, por ejemplo, yo siento un llamado fuerte a inspirar a las personas, a vivir una vida inspirada yo, o sea, buscar inspiración y con lo que encuentre compartir. Tengo un llamado fuerte a compartir y a que la demás gente se conecte con esa inspiración. Ese es el llamado que yo siento. Y lo puedo hacer a través de la escritura o a través de las pláticas en vivo o en este tipo de medios de podcast, de video, lo que sea, a través de mis productos, mis diseños hechos con tela o a través de, no sé, de mil cosas, ¿no? O sea, no es... Y todo eso coincide con que son, pues, las cosas que me gusta hacer. Me gusta escribir, me gusta hablar, me gusta diseñar, me gusta editar videos, me gusta, no sé, lo que sea. Entonces, creo que sí, sigo pensando que tienes un llamado, pero creo que si estás pensando en que es... naciste para hacer una cosa, o sea, para experimentar una sola cosa, eso sí puedes generar mucha ansiedad y generar mucho estrés que te deja paralizado y que al final de cuentas no haces nada.
Y lo curioso es que a las abuelas nos decían, pues ni que fueras basinica, que nomás pudieras hacer una cosa, ¿no? Y hasta las basinicas ya he visto que las usan como maceteros, ya que ya ahora los millennials que no saben para qué eran esas cosas del Satanás. Pero sí, aún en el dominio popular sí era, o sea, no nomás vas a ser útil para una cosa, o sea, tienes que hacer varias cosas. Yo creo que nuestros abuelos, y yo tuve la fortuna de que mi padre fue una persona que me enseñó a hacer muchas cosas. O sea, me enseñó a ver oportunidades en todas partes, y yo sé electricidad, plomería, muy poquito de albañilería, pero sí sé mucho de electricidad y plomería y mecánica también poquito por mi papá, o sea, porque... Órale, vamos a arreglar el zinc del baño. Y nos aventábamos y nos echábamos. Y odio la plomería, me da mucha flojera. Pero si algo pasa, lo puedo arreglar. Si algo básico pasa, lo puedo arreglar. Y es... Digo, esto no es multipasional porque no me apasiona. Pero sí es el otro término que está curado, ¿no? Multipotencial, porque es chistoso. A partir de entender la plomería y de entender cómo funciona la plomería y las presiones y las trampas y todo este rollo, también te ayuda a pensar en otros términos y a pensar de otras maneras. Una de las citas de Steve Jobs en un speech que dio, no sé si en Harvard o en dónde, pero está la costumbre de cuando se van a graduar, invitan a una celebridad exitosa a que dé el speech de la graduación, ¿no? Y a Steve Jobs, búsquenlo en YouTube, lo van a encontrar en un segundo o lo pegamos en las notas del programa.
Stanford. Creo yo.
Pero ese speech está precioso. Es muy famoso su speech. Está increíble, es uno de los más bonitos que yo he escuchado. Pero busquen speech para graduados y hay muchos muy buenos. El de este vato dice que... Madre, es con mi cerebro. La que tosis hoy no ha entrado, no ha trabajado. ¿Qué estabas diciendo tú? Este podcast va a ser el más...
Estás diciendo que hay cosas, o sea, que hay cosas que te enseñó tu papá que no te encantan, pero están para saberlas.
Ya, gracias. Qué baboso. Steve Jobs dice algo que me hace mucho sentido. Dice que... Ay, a la torre, güey. Vamos a borrarlo y volver a empezar. A lo mejor no lo dice en ese speech, ¿eh?
Ah, bueno. A lo mejor no lo dice Steve Jobs.
Steve Jobs sí lo dice. Dice que a lo mejor lo dice Bill Gates. Steve Jobs dice que aprender programación en cualquiera de sus maneras, Basic, C++, lo que sea, pero aprender a programación es aprender a pensar. Y de alguna manera yo aprendí a pensar con la plomería, con la electricidad, como es un proceso de ingeniería, pues es un proceso 100% racional. O sea, son cosas muy estructuradas, muy básicas. Cuando empiezas a entender la vida en esa forma de sintetizar la vida y eres multipasional, puta, son dos herramientas increíbles. Y si tuviera buena memoria, imagínate dónde estaría. Si no se me fueran las cabras. Es que hoy no desayunamos muy bien. Faltó el tocino.
Muy frugal. Oye, pero tú qué le recomendarías a la gente que está en este punto, que siente que tiene muchas pasiones, que está inclinada por hacer muchísimas cosas y que no sabe para dónde jalar.
Mira, no me siento como para recomendarles qué hacer. pero les puedo compartir lo que yo he hecho. Y era lo primero que hablaba, ¿no? O sea, de que yo siempre he sido, pues como colibrí, ¿no? Así picoteando todas las flores de conocimiento, de experiencias, de ir a museos, de ir al cine de arte y cine comercial y documentales y todo. Y también en mi producción así era. O sea, si tú veías mi producción artística, era pues una capirotada. Y eso no es tan fácil de digerir si tú quieres comercializarlo. Uh-huh. Y creo que María Forleo lo comenta. Entonces, ¿qué hice? Ok, tengo una curiosidad infinita. Uh-huh. Y me gusta usar luz de flash y luz fría y luz cálida y mezclarla y luz ambiente. Y todo tipo de estilo de fotografía llega a interesarme y la practico hasta que para mí la domino, ¿no? O sea, la domino hasta cierto punto que a mí ya me deja satisfecho. Pero esa es una historia. Y la otra historia es que todo lo que haga lo publique. Uh-huh. Entonces, a partir de que empecé a poner como una especie de curaduría uh-huh. antes de mostrar mi trabajo, es que mi trabajo empezó a levantarse muy rápido. Pues tú lo has visto. O sea, ahorita estoy concentrado nomás en Instagram y voy a reactivar mi blog. Pero a partir de que empecé a poner un lineamiento y decir, ok, esta va a ser la línea que a mí más me gusta, no quiere decir que no me gusten otras. No quiere decir que no experimente con otras. Uh-huh. Y en la experimentación voy a empezar a integrar cosas nuevas, pero no de una manera súper transparente, como que esto es lo que estoy haciendo en este momento, pegue o no pegue. Uh-huh. Sino ser un poquitito más crítico con lo que enseñas, con lo que forma tu portafolio y diferenciar tu portafolio, que es lo que ya está establecido bajo tu nombre, y tu área de juego, tu experimentación. Uh-huh. Eso sería como mi consejo. Entonces, a lo mejor tú empiezas a hacer, empezaste, tú lo viviste, ¿no? Empezaste a imprimir tu propia tela. Uh-huh. Y de golpe a lo mejor lo cambiaste y sentiste como que cambió la audiencia porque pues cambiaste de golpe. Uh-huh. Si lo hubieras hecho gradualmente, uh-huh. si lo hubieras experimentado, pero sigues produciendo lo mismo que producías antes con pequeñas innovaciones uh-huh. y luego vas viendo de qué manera integras gradualmente esta nueva manera de producir diseños en tu manera anterior y lo haces de manera gradual, pues va a ser un poco más fácil para tu audiencia adoptarlo y digerirlo. Uh-huh. Ese sería el consejo que...
Básicamente que sí, o sea, que si tienes varias pasiones, sí escojas una. Uh-huh.
Y no dejes de hacer los demás.
Exacto,
¿no?
O sea, escojas una en el sentido de que, sobre todo si vas a querer hacerla tu fuente de ingreso, ¿no?
Claro,
que sí. también es ultra necesario saber que no debes esperar. Si estás haciendo varias cosas o picando de flor en flor, no quieras ganar dinero de todas las uh-huh. de cada una de las pasiones,
de
¿no?
pasiones.
Si está padre escoger una, pues para enfocarte. Pero como tú dices, no dejar las demás, o sea, no, para enfocarte sobre todo en el sentido de que si quieres ganar dinero de ello, ¿no? Uh-huh. Pero por esta cuestión que dices de que es más fácil de vender, etcétera. Pero no por eso vas a dejar de experimentar las otras y no tienes que mostrar el experimento que estás haciendo con las otras, ¿no? O sea, puedes Exacto. jugar en privado e ir evolucionando. Uh-huh. Pero, y ya cuando tengas algo que tú dices, bueno, esto cuaja con mi estilo, que hablando de la gente que se dedica a cosas creativas, ya lo vas mostrando, ¿no? O no tiene que ser, o sea, a lo mejor puede ser una persona que se dedica, que tiene su oficina y que tiene su empleo de 9 a 5 uh-huh. y por las tardes, no tiene que ser algo que tenga que ver con tu trabajo, pues por las tardes hace repostería o por las tardes hace jardinería uh-huh. o carpintería, etcétera. No tienes que vender todo, o sea, no tienes que hacer algo porque quieres ganar dinero de ello, sino uh-huh. esto de que escoger una es nada más pues para que te pongas a trabajar en algo en lugar de estar sentado pensando, sino que uh-huh. si le metas ganas a algo, pero sí sigas practicando lo demás porque está perfectamente aceptable, no tiene nada uh-huh. de raro, ¿no? Y nada de en contra con nada, pues.
Sí.
¿Y
tú qué onda? ¿Qué recomiendas?
Yo voy a decir un consejo que me dio David cuando le dije, es que no puedo, o sea, no puedo dejar ni una ni la otra. Entonces David decía, bueno, entonces, porque si es necesario enfocarte de alguna manera, encontrar una forma de enfocarte, ¿no? Entonces David me dio un consejo que trato de seguir, a veces no se puede y a veces me acuerdo de que la vida no es cuadrada, o sea, de que hay
el mundo no es cuadrado, situaciones, dijo
sí,
Galileo.
Sí, situaciones que van cambiando y que se modifican tus planes. Y está padre tener esta mente flexible, ¿no? Para irte adaptando. Uh-huh. Y yo creo que este rollo de dedicarme a tantas cosas me ha ayudado a tener esta mentalidad flexible. Lo que Dayan me aconsejaba es, ok, una semana eres escritora y una semana eres diseñadora.
Cambio de sombrero.
Y luego, ajá, y luego a veces me dice David, ¿y esta semana qué onda? ¿Eres escritora o diseñadora? O sea, ¿esta semana estás escribiendo o diseñando? Entonces, eso intento. O sea, uh-huh. intento, como no puedo dejar ninguna de las dos, uh-huh. a veces sí me depende de mi estado de ánimo, porque hay veces en las que me dejo llevar mucho por el instinto, básicamente por las ganas o el deseo o el impulso que tengo ese día. Uh-huh. Si ese día amanecí con ganas de escribir, escribo. Si ese día amanecí con ganas de diseñar diseño o de crear uh-huh. algún producto, lo hago. Y también tiene mucho que ver con las reuniones que tengo con la chava que trabaja conmigo para crear las cosas. Uh-huh. Pues si tengo ese día reunión con ella, pues ese día va a estar dedicado al diseño, a la costura, etcétera. A lo mejor a la pintura de las telas, no sé qué. Y entonces mis ratos libres, entre comillas, que tengo de la chamba, pues lo dedico que a ordenar más tela o que a ordenar pintura o a hacer nuevos sellos, o sea, cosas que tengan que ver con el rollo del diseño, ¿no? Uh-huh. Y los días más tranquilos en los que tengo toda la mañana libre, me dedico a escribir. O sea, uh-huh. sí trato de enfocarme en una sola cosa por día. Uh-huh. A veces no lo puedo hacer por semana, no es tan fácil, pero sí, al menos por día, sí me digo, o sea, no, para no volverme loca o no revolverme o no mezclar las cosas y sentir más ansiedad que placer, uh-huh. sí trato de decir, okay, este día voy a escribir o este día voy a diseñar. Eso hago.
Sí, y son de esas técnicas también de productividad, ¿no?
Ah, también, claro.
Hay que decir, ok, claro. Voy a checar mail media hora y no voy a hacer otra cosa. Uh-huh. Pero luego ya no lo vuelvo a checar en todo el día. Ajá. A diferencia de que lo checo cada ratito. Ajá. Y casi siempre es spam. Y, o sea, como que pierdes mucho más tiempo si lo haces a cachitos. Ajá. Pero también no hay que caer en las trampas del perfeccionismo, ¿no? Uh-huh. De decir, no, es que si no tengo todo a la mañana para escribir, no voy a escribir.
Ah, sí.
O sea, también ser un poquito más, bajarle a tus expectativas. Uh-huh. Yo con el ejercicio soy terrible. O sea, me cuesta muchísimo trabajar hacer ejercicio. Pero es, y fíjate que creo que es una constante de repente en mí. Me cuesta mucho trabajo ir a hacer ejercicio, pero en cuanto empiezo a hacer ejercicio, lo disfruto enormemente. Y cuando regreso a hacer ejercicio, estoy pensando, ¿cuándo voy a volver a hacerlo? O sea, ya quiero que sea mañana para volver a ir a correr, serio? O a andar en la bici o a ir al gimnasio.
Ah, qué curado.
Pero para ir, o sea, justo antes de ir, y me pasa igual con las bodas, uh-huh. de que yo empiezo a armar mi equipo y agarrar mi maleta y cargar todo eso estoy pensando que ¿por qué hago esto? O sea, ¿por qué voy a dejar en fin de semana a mi familia? ¿Por qué no tengo un trabajo normal de lunes a viernes? O sea, empiezo así como que a perturbar todo. Y ya en cuanto saco las primeras fotos o alguna foto que me gusta, que cumple con mi lineamiento de foto buena, porque yo tengo mi lineamiento, ¿no? Tienen que haber todos estos elementos para que la foto sea una foto DJ, ¿no? Entonces, en cuanto saco la primera, puta, se llena todo mi organismo se llena de dopamina, serotonina o yo qué sé, de mis drogas favoritas creadas por mi cerebro. Y digo, güey, ya quiero que sea sábado otra vez para hacer la otra boda. Pero en cuanto me acerco al sábado, empiezo con la ansiedad y el itinerario y aquí y allá.
Pero está bien padre ese ejemplo que estás poniendo, porque entonces, no porque tienes esos pensamientos antes de llevar a cabo la acción, uh-huh. quiere decir que no estás apasionado, porque uno puede decir, no, se me hace que no es mi pasión, porque pues no me dan ganas de irme. Pues no, ah, o sea, sí, no. Si te quedaras en ese punto de, ajá. okay, no, como no tengo ganas, no voy a ir, pues nunca te ibas a dar cuenta si te gusta o no te gusta.
Por eso es muy importante entender que en la cabeza no se va a resolver la duda. Uh-huh. Tienes que actuar. Uh-huh. O sea, yo voy y hago la boda y me convenzo. O sea, en mi cabeza, ¿sabes qué, David? Tú ya no quieres ser fotógrafo de bodas. Es más, tú ya no quieres ser fotógrafo. O sea, no. Ajá. Eso dice mi cabeza antes de hacer fotos. Antes de hacer cualquier foto, mi cabeza dice, David, tú no quieres ser fotógrafo. Déjate de tonterías. Aquí hay muchas maquilas donde puedes tener un trabajo tranquilo, estable, donde te puedes echar tu café y cotorrear y tus amigos y hacer familia y demás. Pero le digo a mi cabeza, ok, está bien, te concedo la razón, nada más déjame hacerlo, ¿no? Ajá. O sea, déjame comprobar que tienes la razón. Y en cuanto empiezo a hacerlo, la acción le demuestra a mi cerebro que es un culo, o sea, que estaba hablando por ansiedad, por miedo, por lo que tú quieras, ¿no?
Ajá, exacto.
¿Por qué? Porque me puse la vara muy alta, porque no sé si voy a volver a lograr hacer fotos
que era, me era miedo, era ¿no? Miedo, no era, era el miedo. No era certidumbre de que no, es esto. No, era miedo.
Era miedo, totalmente disfrazado de razón. Uh-huh. Entonces, por eso digo que para mí el pensamiento es nocivo para la salud. porque el pensamiento me juega muy sucio muchas veces. Y en cuanto empiezo a hacer ejercicio, en cuanto empiezo a hacer fotos, o en cuanto hago un Facebook Live, o en cuanto empiezo a grabar el podcast, ya hace como que pum, se apaga. El miedo no le queda de otra más que irse a echar una siesta, sí, porque ya estamos trabajando, ¿no? Entonces hay que trabajar en cualquiera que pienses que sea tu pasión. Por ejemplo, los Facebook Lives, ¿qué te dije? Voy a hacer 12. O sea, llueve, truene o relampague, voy a hacer 12. Ya que haga 12, voy a saber si quiero seguirlo haciendo o no. Pero mínimo voy a hacer 12. Y hoy no tenía tiempo para hacerlo. Dije, pues me levanto más temprano y lo hago más temprano. No hago tanto tiempo ejercicio y encontré media hora, lo metí de media hora. Y cuando terminé el Facebook Live, feliz, ¿no? De que había podido compartir algo interesante o no, pero bueno, ahí hay un aporte más a la comunidad de fotógrafos.
Pero es que ahí la clave es el compromiso, ¿no? O sea, de me voy a comprometer, voy a tomar acción y me voy a comprometer con la acción. No la voy a botar a las primeras de cambio porque hubo algo que no me gustó. Porque entonces nunca te vas a dar cuenta si te apasiona o no. La pasión llega cuando ya probaste los tragos dulces y los tragos amargos de la actividad, ¿no? O sea, de esa disciplina. Hasta que te des cuenta que, órale, hay cosas que no me gustaron, pero le seguí chambeando y lo superé y me sigue sin gustar, pues bueno, pues ya te diste cuenta, pero si lo superaste y entonces ya pruebas las mieles y estás encantado, aunque haya cosas que seguramente no te van a gustar, pues ahí ya tienes un tesoro, ¿no?
Y yo creo que también esa es una mente binaria, o sea, es pensar 0 o 1, ¿no? Luz o oscuridad, y hay tonos en medio, o sea, es como el matrimonio. Yo te puedo decir, ay, el matrimonio es fantástico, es perfecto, es lo mejor que te puede pasar en la vida. No es cierto, o sea, tiene momentos difíciles. O el matrimonio es un yugo, es una cárcel, o como
la cruz que te tocó cargar.
La cruz que te tocó cargar, ¿no? Estás liberando tus pecados de vidas anteriores. Expiando. Entonces, no es ni una ni la otra. O sea, es una en un momento y es otra en otro momento. Y así es la pasión y así es el trabajo. O sea, pues, nada. Es más, lo más dulce que te puedas imaginar, una Krispy Kreme así recién salidita que se te disuelva en la boca, que sea efervescente, ¿no? A la décima vas a estar que vomitas la Krispy Kreme. O sea, todo es bueno y malo al mismo tiempo. Entonces también yo me puse 12 para saber, por ejemplo, hoy fue un día de agenda complicada, el siguiente martes va a ser otro día de agenda complicada, luego se relaja poquito, luego voy a estar de viaje y lo voy a tener que hacer en algún hotel o algo así, no sé si voy a tener buen internet, a lo mejor se frustra y qué pasa cuando no puedo estar el martes en la mañana en el martesita. Entonces quiero saber qué pasa conmigo con este compromiso y qué tanto me exige de mí y qué tanto lo puedo lograr, y ahora sí evaluar, a ver, costo-beneficio, ¿le sigo o no le sigo? A veces hay cosas que tú dices, oye, quiero hacer esto, quiero hacer comunidad, y de repente no hay quórum. Pues no es que no sea para el futuro nunca volver a hacer un Facebook Live, ¿no? Pero sí quiere decir de que, ok, no es el momento. Sigue haciendo otras cosas, y si en un futuro te vuelve a llamar la atención esto del Facebook Live, pues lo vuelves a hacer.
Eso está bien padre, fíjate, porque cuando nació Matías, nos tenemos un bebé de 2 años y medio, bueno, es un chamaco, es un señor, todo habla y todo. Entonces ya es un señor.
Pelo en pecho.
Ya no es bebé. nomás le falta dejar el pañal para ya definitivamente no ser bebé. Yo justo cuando me embaracé era cuando di el salto de contratar a gente que me ayudara a la producción de mis cosas, como para dar un pasito más para el crecimiento, ¿no? Y justo fue cuando me embaracé y cuando nació Matías que tuve que meter freno, o sea, porque yo quería, fue una decisión que tomé, dedicarme a la crianza al 100%, entonces tuve que dejar en pausa My Pumpkin, no lo cerré de todo, o sea, seguimos así paso a pasito, pero con un paso más lento, porque yo en ese momento me costó mucho trabajo, pero ahora entiendo que no era mi momento, el crecimiento, mi momento así de... A lo mejor sí un pasito más, pero no así el boom que yo quería en ese momento. O sea, yo tenía muchas ganas de que ya, ahora le meter la tienda, así ya pensaba muy en grande, pero no, pero luego llega Matías y dije, bueno, o hago eso, y lo pude haber hecho perfectamente y meterlo a guardería y no estar con él en los primeros meses. Lo pude haber hecho y no hubiera estado nada mal, lo hubiera estado nomás diferente y ya. Pero yo no quise, yo quise estar con él, dedicarme a él al 100%. Entonces, pues mantuve My Pumpkin ahí, no lo dejé morir ni nada, pero lo mantuve así tranquis.
A cuenta gotas.
Ajá, y y me di cuenta que no era el momento, pero no por eso quería decir que ya no lo iba a hacer. O sea, uh-huh. a veces estamos en una situación en la que no se puede. Pues sí, a lo mejor no se puede en ese momento. A lo mejor tienes que esperar 5 años a que suceda tal cosa, que se den ciertas condiciones. Y me gustó lo que dijiste, que no porque no se dé ahorita quiere decir que nunca se va a dar. Pues, o sea, a veces los astros no se alinean y tienes que esperar un poquito más y ya.
Voy a citar a una amiga que queremos mucho, la Mayu, ¿no? Con su frase así que nos marcó a sí. Marcela y a mí, que en esta vida puedes tener todo, pero no al mismo tiempo.
Ajá. Está bonito para cerrar.
Muy bien. Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí escuchando babosadas. Disculpen que se me fue el avión bien gacho dos veces. Es la edad, es la edad.
Es el gluten.
Es el gluten. Es que salimos Marcela y yo a cenar y le entré al postre. La verdad voy a confesar. Fue una semana muy fuera de ketosis, pero ya estoy dentro otra vez.
Muy bien. Recomendaciones de la semana.
Pues yo les recomendé el libro este de Lynch on Lynch. Es una biografía.
Ah, no habéis dicho el nombre. Se llama Lynch on Lynch.
Lynch on Lynch. Voy a poner el link. Y muchas gracias a la racita que me ha mandado mensajitos de que han comprado a través de los links. Sí. La verdad es súper significativo porque es más el cariño que lo que Amazon comparte con nosotros. Pero pues no importa y no es necesario, ¿eh? O sea, está ahí para que tengan como que la portada y una idea de lo que cuesta y demás. Cómprenlo en la librería que quieran o para libro electrónico, lo que sea. El chiste es como... Pues si uno de estos libros que hemos platicado les interesa, pues que tengan una manera fácil de encontrarlo, porque luego a veces uno se lo olvida. Yo oigo muchos podcasts, comentan en los podcasts y luego se me va la onda. Entonces métanse a rizomatico.com y ahí va a estar como una bitácora, una memoria de todas las cosas que hemos dicho y recomendado.
Y yo voy a recomendar un libro que tiene que ver mucho con creatividad y con esta fuerza de voluntad para embarcarte ¿sí? en la acción, que me lo acaba de regalar mi mana del alma, mana Cici Garza. Se llama The Tools. Creo que no está, ya es bestseller del New York Times, pero creo que todavía no está en español. Pero dice 5 herramientas para ayudarte a encontrar el valor, la creatividad y la fuerza de voluntad y la inspiración para vivir tu vida hacia adelante, siempre para adelante. Y está muy padre, no lo he terminado, ya llevo un buen cacho leído, pero está muy padre, no quise dejar de recomendarlo, espero ya haberlo terminado para la próxima transmisión, pero se los voy recomendando de una vez y lo ponemos en las notas para que lo vean.
Perfecto, sí, la verdad el diseño de la portada invita a que lo leas.
Sí, está muy padre. Pues nada, que nos sigan en Facebook, como estamos en la fanpage como Rizomático Podcast.
Así es.
También síganos en Instagram, nos encanta recibir sus comentarios. Es buenbit.podcast en Instagram y el blog, pues rizomático.com. Todas las notas y las recomendaciones están nada más en el blog, ¿verdad?
Solamente en el blog. Ajá. Hay un nuevo modalidad de suscribirse para que por medio de muchos. Aplicaciones de mensaje como el inbox de Messenger o como el creo que se llama Telegram, que es como un tipo WhatsApp o incluso que el navegador Chrome les avise del podcast, ¿no? Se dice el nuevo podcast. Entonces, si alguien quiere inscribirse de esa manera, al final de cualquier episodio, porque lo voy a pegar en todos los episodios, va a haber un link que dice suscríbete por este medio. Y lo que va a hacer es que los voy a llevar a una página de Rizomático en donde ustedes van a escoger si quieren que les recuerde por inbox o por...
Ah, qué padre.
Está curada. La verdad es que pues nos dieron la opción de que estuviéramos ahí también como una manera más de recordarles. Y pues ahí está. No cuesta tampoco. Es otra cosa que no cuesta. Pero si no, se pueden meter a iTunes o a iVoox, a la aplicación que ustedes usan, suscribirse. Y si no, pues estar así como a la antigüita pendientes del blog visitándolo, ¿no?
Cualquiera. Y ya que saben que todos los viernes. Entonces a las 6 de la mañana, ¿verdad? Se sube.
A las 6 de la mañana, hora de Los Ángeles. 8 de la mañana, hora del centro de México.
Ok. Se sube el
episodio. A otras horas, a mediodía en China.
No, bueno, antes, ¿no?
Nuestros amigos de China, a mediodía lo
bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos a la próxima.
Ahora sí, dijiste.
Ah, ya sé. Bye, bye.